Una noche lluviosa me llevó al Burger King del centro de la Ciudad de México. Había terminado un largo día en la oficina y solo quería algo rápido antes de regresar a casa. Llegué empapado, mis zapatos dejando huellas mojadas en el piso del restaurante. Era tarde, poco antes de las 10, y el lugar estaba casi vacío. Solo dos empleados detrás del mostrador y una pareja en la esquina. Pedí mi combo Whopper, y mientras esperaba, noté algo extraño. Uno de los empleados, un chico de unos 20 años, se veía perturbado. Tenía la mirada fija en la puerta de la cocina. Sus manos temblaban ligeramente mientras metía papas fritas en una bolsa de papel. Nadie más parecía notarlo. La otra empleada, una mujer mayor, le decía algo en voz baja, pero él solo asintió sin apartar los ojos de la puerta. Cuando me entregaron mi comida, encontré una mesa en la esquina más alejada del restaurante. Me senté y observé mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas. Había algo inquietante en el ambiente. La mujer mayor se despidió, saliendo por la puerta trasera, y dejó al chico solo. Él echó un vistazo alrededor, asegurándose de que nadie lo mirara, y luego desapareció detrás de la puerta de la cocina. Comencé a comer, pero no podía apartar la mirada de la puerta. Pasaron 5, tal vez 10 minutos, y el chico no volvía. Algo me decía que debía irme, que no tenía por qué involucrarme, pero una curiosidad malsana me mantenía clavado en el asiento. Fue entonces cuando escuché un sonido. Un golpe seco que vino desde la cocina. Miré a la pareja en la esquina, pero parecían no haberlo notado. Estaban absortos en su conversación, riéndose de algo trivial. Otro golpe. Esta vez, más fuerte. Dejé mi hamburguesa a un lado, y sin pensar demasiado, me levanté. Caminé hacia el mostrador, como si estuviera buscando una servilleta, pero mis ojos estaban fijos en esa puerta. Estaba entreabierta. Apenas empujé un poco, y la puerta se abrió lentamente, dejando ver el interior de la cocina. Las luces titilaban, y una sensación de opresión llenaba el aire. Al principio no vi nada raro, solo la parrilla apagada, las freidoras burbujeando suavemente. Pero entonces, al fondo, algo se movió. Era el chico. Estaba de espaldas a mí, de pie frente a una de las neveras industriales. Parecía estar hablando, aunque no había nadie más. «Oye, ¿estás bien?» pregunté. Mi voz sonó débil, casi un susurro. No respondió. Seguía allí, murmurando algo que no alcanzaba a entender. Me acerqué un poco más, sintiendo el frío que emanaba de la nevera. Fue entonces cuando lo vi. En la puerta de la nevera, justo al lado de donde el chico estaba parado, había una huella, una marca húmeda y alargada, como si alguien hubiera pasado la mano. Pero no era una mano normal. Los dedos eran demasiado largos, y la huella parecía reciente, fresca, como si algo o alguien hubiera estado allí hace apenas unos instantes. El chico de repente dejó de murmurar y se quedó completamente inmóvil. El silencio en la cocina se volvió insoportable. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y una voz en mi cabeza me decía que me fuera, que saliera de allí y no mirara atrás. Pero antes de poder moverme, el chico giró lentamente su cabeza hacia mí. Sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera nadie ahí dentro. Solo me miró, sin parpadear, y luego, como si estuviera siguiendo una orden silenciosa, levantó su mano y la apoyó sobre la huella en la puerta de la nevera. Lo que sucedió después me hizo retroceder. La nevera se abrió sola, con un chirrido lento y pesado, y en su interior no había más que oscuridad. No comida, no estantes, solo una negrura infinita. Sentí que el frío se hacía más intenso, como si la oscuridad quisiera alcanzarme. El chico dio un paso hacia adelante, y luego otro, hasta que sus pies cruzaron el umbral y desapareció en la oscuridad de la nevera. Cerré los ojos, esperando escuchar el golpe de la puerta al cerrarse, pero solo hubo silencio. Cuando finalmente reuní el valor para abrirlos, la nevera estaba cerrada, y la cocina lucía como cualquier otra noche en Burger King. Las luces ya no titilaban, y no había ninguna huella en la puerta. Me di la vuelta rápidamente, y regresé al mostrador, mi corazón latiendo a 1000 por hora. La pareja seguía en la esquina, pero ahora me miraban, confundidos. Salí de allí sin terminar mi comida, sin mirar atrás. Caminé bajo la lluvia, tratando de convencerme de que lo que había visto no era real, que tal vez el cansancio me había jugado una mala pasada. Al día siguiente, pasé frente al Burger King de camino al trabajo. Estaba cerrado, cintas amarillas de precaución bloqueaban la entrada. Una de las empleadas, la mujer mayor, estaba afuera hablando con un policía. Me detuve por un segundo y escuché su voz quebrada, apenas un murmullo entre el ruido del tráfico. Él nunca salió anoche. Simplemente desapareció. Eran casi las 11 de la noche cuando recibí un pedido en la aplicación de Burger King. Estaba en casa, descansando, después de un largo día de trabajo. Normalmente no pido comida tan tarde, pero mi esposa había salido con sus amigas y el hambre había comenzado a devorarme. Así que, con un poco de pereza, abrí la app y pedí un Whopper con papas grandes y una Coca-Cola. Todo parecía normal, hasta que, unos 10 minutos después, recibí un mensaje del repartidor que me dejó confundido. «Hola, buenas noches. Estoy en el restaurante, pero hay un problema con el pedido. Necesito que hablemos». Rápidamente respondí, preguntando cuál era el problema. Él me dijo que al llegar al mostrador, la cajera se había quedado mirando la pantalla, y luego a él, como si hubiera algo mal con el pedido, pero no le especificaban qué. Según él, no lo querían preparar hasta que no confirmara algunos detalles conmigo. Era raro, porque mi pedido era sencillo. Pero para no darle muchas vueltas, le dije que esperara un momento y que trataría de comunicarme con el restaurante. Llamé al número que aparecía en la aplicación y después de varios tonos, alguien contestó. La voz era la de una mujer, sonaba cansada. «Burger King, buenas noches». «Hola, sí». Pedí un combo Whopper hace unos minutos y el repartidor me dijo que hay un problema con el pedido. Hubo un silencio breve, y entonces la mujer respondió. «¿Es usted el señor Rivera?» Me sorprendió que supieran mi nombre sin que yo se los dijera. Miré la aplicación para asegurarme de que no hubiera un error, pero todo parecía en orden. «Sí, soy yo», respondí, un poco extrañado. Escuché cómo la mujer suspiraba, y luego, bajando la voz, me dijo, «Señor Rivera, necesito que venga personalmente a recoger el pedido. No se lo podemos entregar a nadie más». Esa petición era completamente absurda. Le expliqué que era un pedido por aplicación y que estaba a más de media hora del restaurante, pero la mujer no se inmutó. Solo repitió lo mismo, que tenía que ir en persona a recoger el pedido. En ese momento, una sensación incómoda comenzó a instalarse en mi pecho. Había algo extraño en la manera en que lo decía, en la firmeza de su tono. Algo que me decía que no había margen para discutir. Colgué la llamada y abrí el chat con el repartidor para contarle lo que me habían dicho. Él también estaba sorprendido. «Nunca me había pasado algo así», me escribió. Al final, cancelé el pedido, pero me quedé con una sensación desagradable. Algo no estaba bien. Pasaron un par de horas y ya me había olvidado del asunto. La televisión me ayudaba a pasar el rato mientras esperaba a que mi esposa regresara. Fue entonces cuando sonó el timbre de la puerta. Me levanté de golpe, mirando el reloj. Eran las 2 de la mañana. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién podía ser a esa hora? Miré por la mirilla y no vi a nadie. El pasillo estaba vacío. Pensé que tal vez era una broma de algún vecino borracho. Pero cuando me giré para regresar al sillón, algo me detuvo. Un murmullo. venía desde el otro lado de la puerta, suave, apenas audible. Pegué mi oreja a la madera, intentando entender. «Señor Rivera», susurraba una voz. Era la voz de una mujer. Me aparté de la puerta, sintiendo que el estómago se me encogía. Algo estaba terriblemente mal. No quería abrir, pero la curiosidad y el miedo eran más fuertes. Lentamente, giré la perilla y abrí la puerta unos centímetros. No había nadie. El pasillo seguía vacío. La luz tenue del edificio hacía que las sombras de las escaleras se alargaran hacia los extremos. Di un paso afuera, asomándome, y entonces vi algo a mis pies. Una bolsa de Burger King. El simple hecho de verla ahí me provocó un escalofrío. No tenía sentido que estuviera frente a mi puerta, y menos después de lo que había sucedido con el pedido. Me agaché lentamente, estirando la mano hacia la bolsa, y cuando mis dedos la rozaron, sentí que estaba tibia, como si la comida dentro aún estuviera caliente. La abrí con cuidado, esperando encontrar mi Whopper y las papas fritas. Pero no era eso lo que había adentro. Dentro de la bolsa, había un paquete envuelto en papel aluminio, un cilindro alargado que no parecía comida. El olor era fuerte, metálico, y una parte de mí sabía que debía dejarlo allí y cerrar la puerta, pero otra parte no podía evitar querer saber qué era. Regresé al departamento, cerré la puerta con seguro y llevé la bolsa a la cocina. Con las manos temblorosas, comencé a desenvolver el paquete, y lo que vi me hizo dar un paso hacia atrás. Era una especie de muñeco, pero estaba hecho con pedazos de tela vieja, y tenía alfileres clavados en todo el cuerpo. Sus ojos eran botones negros, y su boca estaba cosida con hilo rojo, un rojo tan oscuro que parecía sangre seca. En el pecho del muñeco, había algo escrito con tinta, o tal vez con algo más. Eran letras que apenas se entendían, trazos desordenados que formaban mi nombre. Rivera. Sentí el estómago revolverse, y casi sin pensar, envolví el muñeco nuevamente en el papel aluminio y lo tiré a la basura. Mi respiración estaba agitada, y el miedo que sentía comenzaba a transformarse en una especie de pánico irracional. ¿Quién había hecho eso? ¿Por qué habían dejado esa cosa frente a mi puerta? Esa noche no pude dormir. Cada pequeño sonido del edificio me hacía saltar, y cada vez que cerraba los ojos, veía los botones negros del muñeco mirándome fijamente. Cuando mi esposa regresó, no le conté lo que había pasado. No quería preocuparla, y me convencí a mí mismo de que había sido una broma de mal gusto, tal vez de algún conocido que había encontrado la dirección por la aplicación. Al día siguiente, me fui al trabajo como siempre, tratando de olvidar lo sucedido. Pero al regresar a casa, noté algo extraño. La puerta del departamento estaba entreabierta. Mi corazón se aceleró, y empujé la puerta lentamente, esperando lo peor. El departamento estaba revuelto. Los cajones abiertos, las cosas tiradas por el suelo. Alguien había entrado. Llamé a la policía de inmediato, y mientras esperaba, revisé cada habitación, temeroso de encontrar a alguien aún dentro. Pero no había nadie. La policía llegó, revisó el lugar, y me dijeron que, probablemente, se había tratado de un robo al azar. Pero nada faltaba. Todo estaba ahí, salvo una cosa. La bolsa de basura donde había tirado el muñeco había desaparecido. Les conté a los oficiales lo de la bolsa en mi puerta, pero me miraron como si estuviera loco. Dijeron que no era relevante, que lo importante era que no había heridos y que debía cambiar la cerradura. Así lo hice. Cambié la cerradura y reforcé las ventanas. Pero el miedo no se fue. Durante las siguientes semanas, las cosas empeoraron. Cada noche, a la misma hora, el timbre de la puerta sonaba. Y cada vez que miraba por la mirilla, no había nadie. Pero siempre estaba ahí, una nueva bolsa de Burger King, con un nuevo muñeco dentro, cada uno peor que el anterior. Uno de ellos tenía el brazo arrancado, otro estaba empapado en algún líquido oscuro y pegajoso. Todos tenían mi nombre. Finalmente, ya no aguanté más. Mi esposa también estaba aterrorizada y decidimos mudarnos. Dejamos el departamento, dejamos la ciudad, nos fuimos tan lejos como pudimos. Pensé que al irnos, todo terminaría, que podríamos olvidar lo que había pasado y empezar de nuevo. Y durante un tiempo, así fue. Hasta anoche. Estábamos en nuestra nueva casa, en un pequeño pueblo lejos de la ciudad. Todo había vuelto a la normalidad. Pero cuando sonó el timbre, supe que no habíamos escapado. Miré por la ventana y vi una silueta. Una figura alta, delgada, con algo en las manos. Dejaron una bolsa en la puerta. No la abrí. No quiero saber qué hay dentro. Pero sé que no importa cuánto huya, no importa cuántas veces me mude. Esa cosa, quien sea que esté detrás de todo esto, no me dejará ir. Solo quiero que esto termine. Solo quiero que todo vuelva a ser como antes, cuando pedir una hamburguesa solo significaba cenar, y no una sentencia que te persigue a donde quiera que vayas. Era una noche de jueves cualquiera en el Burger King de Insurgentes Sur, justo frente al Waldo TC. Ya conoces cómo es ese lugar. Al caer la noche, las luces de neón que rodean la avenida hacen que el tráfico parezca interminable, una cinta de luces rojas y blancas deslizándose en la oscuridad. Mi turno había comenzado a las 5 de la tarde, y el flujo de clientes se iba calmando a medida que avanzaban las horas. La noche siempre traía una cierta calma al restaurante, casi como si el bullicio del día no tuviera permiso de entrar una vez que caía el sol. Estaba en la caja, reorganizando algunas facturas y contando cambio. Adela, mi compañera, había salido al baño, dejándome solo por unos minutos. No era la primera vez. A esa hora, el restaurante se sentía casi desierto. Solo había un par de clientes cenando en una de las mesas junto a la ventana. Un hombre mayor con su nieto, que devoraban unas hamburguesas mientras hablaban de lo que parecía ser un proyecto escolar. El silencio del local solo era interrumpido por el zumbido de las freidoras y las risas lejanas de la pareja. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió de golpe. Miré hacia arriba y vi entrar a un hombre alto, vestido con una sudadera negra con la capucha puesta. Algo en su apariencia me hizo sentir incómodo, no por la prenda, sino por cómo la llevaba, como si quisiera ocultarse de la luz. Él se acercó al mostrador de manera rápida y decidida. Mientras se aproximaba, vi cómo sus ojos recorrían el lugar, estudiándolo. Sabía que algo no andaba bien. Mi instinto me decía que tenía que mantener la calma y tratar de no mostrar nerviosismo. «Buenas noches», dije, intentando que mi voz sonara normal, aunque mi garganta se sentía más seca que nunca. El hombre no respondió. En cambio, metió la mano en el bolsillo de su sudadera y sacó un arma pequeña. No era algo de película, no era una pistola reluciente o enorme. Era vieja, algo oxidada, como si no hubiera sido usada en años. Pero el hecho de que estuviera apuntando hacia mí era suficiente para que el miedo me invadiera. «Pon el dinero en una bolsa. Todo lo que tengas en la caja, ya», ordenó, con una voz ronca que apenas podía entender. El tiempo pareció detenerse. Me quedé helado por un segundo, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Había escuchado historias de robos en otros Burger King, en noticias, pero jamás pensé que algo así pudiera ocurrir justo aquí, en mi turno, mientras yo estaba solo. Miré al hombre a los ojos, esperando encontrar algo, alguna señal de que quizás estaba bromeando, que no era real. Pero sus ojos estaban llenos de una mezcla de desesperación y rabia. No había broma alguna. «Te estoy diciendo que lo hagas, ahora», volvió a gritar, y esta vez levantó un poco más el arma, apuntándome directamente al pecho. Sentí como mis manos temblaban mientras las movía hacia la caja registradora. Apenas pude girar la llave para abrirla, y el sonido del clic pareció resonar en todo el restaurante. Podía sentir mi corazón latiendo en mis oídos, como si fuera un tambor a punto de reventar. Mientras abría la caja y comenzaba a sacar billetes, de reojo vi al hombre mayor junto a la ventana. Él también había notado la situación, y se inclinaba hacia su nieto, tratando de mantenerlo distraído, alejándolo del peligro. Intenté no pensar demasiado, solo seguir las instrucciones. Tomé una bolsa de papel y empecé a meter el dinero. Sentía mis dedos torpes, incapaces de mover los billetes rápidamente. El hombre frente a mí se impacientaba, daba un paso hacia adelante, y con un movimiento brusco, golpeó el mostrador con la parte inferior del arma. «¡Más rápido!», exigió, su voz casi un gruñido. Metí los últimos billetes en la bolsa y se la entregué. Él la tomó rápidamente, pero no se fue de inmediato. Me miró, como evaluando si debía hacer algo más, si debía dejarme ahí o hacer algo que terminara todo. Un segundo se sintió como una eternidad. Yo sabía que, si no se iba ya, algo terrible podía pasar. Pero entonces escuché un ruido. Una voz conocida llamando desde el pasillo. «Luis, ¿todo bien allá adelante?» Era Adela. Estaba de regreso del baño, sin saber lo que estaba ocurriendo. El ladrón se tensó y giró la cabeza en dirección a la voz. Ese pequeño momento de distracción fue todo lo que necesitaba. «Lárgate ya, por favor, ya te di el dinero», grité sin poder contenerme. Él me lanzó una última mirada cargada de odio, y luego se dio la vuelta, corriendo hacia la puerta principal. Salió del restaurante, y lo vi cruzar la avenida, desapareciendo entre los coches y la oscuridad. Todo pasó en cuestión de segundos, pero para mí, fueron los segundos más largos de mi vida. Adela llegó al mostrador y me vio, blanco como el papel, las manos aún temblando sobre la caja abierta. «¿Qué pasó, Luis?», preguntó, y sus ojos se abrieron de par en par al ver la caja vacía y la puerta del restaurante aún balanceándose por el impacto. «Nos robaron». Apenas pude susurrar, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a abandonar mi cuerpo, dejándome débil, como si mis piernas ya no pudieran sostenerme. Adela me tomó del brazo, llevándome hacia la parte de atrás, lejos del mostrador. Me hizo sentarme en una silla, y empezó a hablarme, pero sus palabras eran un murmullo lejano. Todo lo que podía pensar era en el arma, en el hombre, en el momento en que pensé que no saldría de esa cocina con vida. Mientras trataba de calmarme, Adela llamó a la policía. Los minutos siguientes fueron un torbellino de luces y sonidos. Los policías haciendo preguntas, las luces de las patrullas reflejándose en los ventanales del restaurante, el llanto del niño pequeño que finalmente comprendió lo que había pasado. Yo respondía a las preguntas como en automático, describiendo al hombre, el arma, la bolsa con el dinero, pero mi mente aún estaba atrapada en ese instante de terror puro. Finalmente, la policía se fue, llevándose con ellos las grabaciones de las cámaras de seguridad y prometiendo investigar. Me quedé sentado junto a Adela, mirando el reloj en la pared que parecía avanzar más lento que nunca. Eran apenas las 11 de la noche, y aún quedaban unas horas para cerrar. «¿Quieres irte a casa?», me preguntó Adela, su voz llena de preocupación. Lo pensé por un momento. Cada fibra de mi ser quería salir de allí, correr hasta mi casa y encerrarme, olvidar todo lo que había pasado. Pero algo dentro de mí me dijo que me quedara. Que si me iba ahora, si dejaba que el miedo me consumiera, nunca más podría volver a ese lugar sin sentirme aterrorizado. «No, me quedaré», respondí, aunque mi voz no sonaba convincente. «Terminemos el turno». Adela me miró por un momento y luego asintió. Se levantó y comenzó a limpiar el área del mostrador, como si con cada trapo pudiera borrar lo que había sucedido. Yo me quedé ahí, viendo cómo el hombre mayor y el niño también se levantaban para irse. Cuando pasaron junto a mí, el hombre me puso una mano en el hombro. «Gracias por mantener la calma, hijo», dijo, y me dio una sonrisa que, aunque débil, me reconfortó más de lo que pensé posible. Poco a poco, la normalidad volvió al Burger King. Las luces seguían parpadeando, el zumbido de las freidoras continuaba, y algunos clientes comenzaron a entrar nuevamente, ajenos a lo que había sucedido. Pero para mí, nada sería igual. Esa noche aprendí que el miedo es algo que vive dentro de nosotros, esperando el momento justo para tomar el control, y también aprendí que, aunque nos tiemblen las manos y sintamos que el mundo se derrumba, a veces, la única forma de seguir adelante es enfrentarlo, aunque sea desde detrás de un mostrador, con un corazón que aún late desbocado. Cuando cerramos el restaurante, la avenida seguía igual de caótica que siempre. El vuelo OTC estaba iluminado, y los autos seguían avanzando lentamente, con sus luces brillando en la oscuridad. Caminé hacia la parada del autobús, sintiendo el aire frío de la noche en mi cara. Todavía podía escuchar mi corazón, pero ahora latía más despacio. Sabía que el miedo no se iría de un momento a otro, pero al menos podía seguir caminando. Era uno de esos días en que la Ciudad de México parecía estar bajo un asedio. Las nubes oscuras habían cubierto el cielo desde la mañana, y para las 4 de la tarde, la tormenta estaba en pleno apogeo. El tráfico era un caos, las calles parecían ríos, y los relámpagos iluminaban la ciudad cada pocos minutos. Yo estaba atrapado en mi coche, atascado en medio de insurgentes, y mi paciencia se estaba agotando. El hambre me rugía en el estómago, y entonces vi la salvación. Un Burger King justo a la esquina. Decidí estacionarme y esperar a que la tormenta pasara comiendo algo caliente. Corrí desde el coche hasta la puerta del restaurante, protegiéndome lo mejor que pude de la lluvia, pero llegué empapado. Las puertas automáticas se abrieron con un zumbido, y una bocanada de aire caliente, y el olor a papas fritas, me dieron la bienvenida. Había muy poca gente dentro, lo cual no era de sorprender, considerando la tormenta. Solo vi a un par de adolescentes en una mesa, riéndose mientras veían algo en el teléfono, y a una señora con su hijo pequeño en otra, tratando de entretenerlo con un juguete de la cajita King. El restaurante estaba iluminado, pero las luces parpadeaban cada vez que un relámpago iluminaba el exterior. Los empleados parecían un poco nerviosos, especialmente una chica en la caja, que miraba hacia afuera cada vez que los truenos retumbaban. Me acerqué al mostrador y pedí un Whopper doble con queso y papas grandes. Mientras esperaba, escuché a la cajera susurrar algo al empleado de la cocina, algo sobre la tormenta y los cortes de luz. Me pregunté si habrían tenido problemas antes de que yo llegara. Tomé mi bandeja y busqué una mesa lejos de la ventana, en una esquina más resguardada. El sonido de la lluvia golpeando los cristales era fuerte, pero reconfortante de alguna manera. Me senté, comí un par de papas y observé el lugar. Era un Burger King como cualquier otro, con sus paredes cubiertas de fotos de hamburguesas y promociones, y el típico olor a fritura que se impregnaba en la ropa. Todo parecía normal, hasta que un fuerte trueno resonó, y las luces se apagaron por completo. El restaurante quedó sumido en la oscuridad durante unos segundos, hasta que las luces de emergencia se encendieron. Era una luz tenue y parpadeante que apenas iluminaba los pasillos. Pude escuchar a los adolescentes reír nerviosamente, y a la madre tratando de calmar a su hijo, que había comenzado a llorar. Me quedé quieto, esperando que las luces regresaran, pero después de un minuto, nada cambió. Uno de los empleados salió de la cocina con una linterna en la mano. Era un hombre joven, con el rostro serio. Se acercó a la puerta y la intentó abrir, pero parecía atascada. Empujó un par de veces antes de mirar hacia atrás, con una expresión que delataba preocupación. se giró hacia nosotros, los pocos clientes que quedábamos dentro. «Parece que el sistema automático de las puertas está fallando», dijo en voz alta, intentando sonar calmado. «No se preocupen, probablemente sea por el corte de energía. Intentaremos arreglarlo lo más pronto posible». Miré hacia la puerta. Las puertas automáticas de vidrio estaban cerradas, y sin electricidad no parecía haber forma de abrirlas. Sentí un ligero malestar al darme cuenta de que estábamos atrapados allí dentro, pero intenté ignorarlo. «Solo será cuestión de tiempo», pensé. Los minutos pasaron, y la tormenta afuera parecía intensificarse. Los truenos eran cada vez más fuertes, y los relámpagos iluminaban las ventanas, proyectando sombras extrañas en el interior del restaurante. La madre con el niño trataba de mantenerlo tranquilo, aunque el pequeño seguía llorando. Los adolescentes habían dejado de reír y miraban sus teléfonos, probablemente esperando a que la batería no se agotara. El empleado con la linterna se había reunido con los otros en la cocina, y los escuché discutir entre susurros. Me puse de pie, decidido a preguntar si había alguna otra salida. Caminé hacia el mostrador, y justo cuando estaba a punto de hablar, un sonido fuerte y metálico resonó desde el fondo del restaurante. Todos nos quedamos en silencio. El sonido había venido desde el área de la cocina, un estruendo que sonaba como si algo pesado hubiera caído. «¿Qué fue eso?», preguntó uno de los adolescentes, con la voz temblorosa. El empleado de la linterna se giró hacia nosotros, con el rostro pálido. «Debe ser el viento. O algo que se cayó», dijo, aunque no parecía convencido de sus propias palabras. Otro ruido, esta vez más cerca. Un golpe seco, como si algo hubiera sido arrastrado. El empleado miró hacia la puerta de la cocina y luego a nosotros, como si no supiera qué hacer. Decidí actuar. Caminé alrededor del mostrador, pasando al lado de la caja, y me asomé hacia la cocina. «¿Hay alguien ahí?», grité, intentando que mi voz sonara firme. La luz de emergencia apenas iluminaba el pasillo que llevaba a la parte trasera, pero podía ver que algunas cajas se habían caído, probablemente debido a la vibración de los truenos. Todo parecía estar en su lugar, hasta que noté algo al fondo, junto a una de las puertas de las neveras. Una figura, oscura, agachada. Mis ojos tardaron un momento en acostumbrarse a la penumbra, y cuando finalmente entendí lo que estaba viendo, el frío recorrió mi cuerpo. Era una persona, o al menos eso parecía, pero estaba de espaldas, y su cuerpo se movía de una forma extraña, como si estuviera convulsionando. Sus brazos eran delgados, casi esqueléticos, y su cabeza se balanceaba de un lado a otro. «¡Oye!», grité de nuevo, pero la figura no respondió. El empleado con la linterna se acercó a mí, y cuando vio lo que yo estaba viendo, soltó un jadeo. Apuntó la linterna hacia la figura, y en ese momento, todo se detuvo. La figura dejó de moverse, y se quedó completamente quieta. Luego, lentamente, comenzó a girarse hacia nosotros. El haz de luz de la linterna reveló un rostro pálido, sin expresión, con los ojos completamente abiertos. No había vida en esos ojos, solo una mirada vacía que parecía atravesarnos. El empleado retrocedió, y yo hice lo mismo, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de mí. «¿Quién eres?», preguntó el empleado, con la voz quebrada. La figura no respondió. Simplemente se puso de pie, con movimientos lentos y torpes, y comenzó a caminar hacia nosotros. Podía escuchar sus pies descalzos arrastrándose por el suelo, el sonido seco de sus pasos acercándose. «¡Cierren la puerta!», gritó uno de los adolescentes desde el comedor, y el empleado reaccionó, empujándome hacia atrás y cerrando la puerta de la cocina. Nos quedamos allí, respirando con dificultad, mirando la puerta cerrada como si en cualquier momento fuera a abrirse de nuevo. No podía entender lo que acababa de ver, quién era esa persona, o cómo había entrado, El empleado me miró, con el rostro lleno de miedo. «No deberíamos estar aquí», dijo en un susurro. «Algo anda muy mal». Retrocedimos hacia el comedor, donde los demás nos miraban con caras de terror. El niño pequeño seguía llorando, y la madre lo abrazaba con fuerza, como si pudiera protegerlo de lo que fuera que estuviera pasando. De repente, las luces de emergencia parpadearon y se apagaron. Nos quedamos en la oscuridad total, y el único sonido era el de la lluvia golpeando contra las ventanas. Sentí como el pánico me invadía, como la oscuridad se volvía casi tangible, aplastándome. El empleado encendió la linterna de nuevo, pero la luz era débil y apenas iluminaba unos metros a nuestro alrededor. Fue entonces cuando escuché el ruido. Un golpe, seguido de otro, viniendo de la puerta de la cocina. Alguien, o algo, estaba golpeando la puerta, intentando abrirla. Podía escuchar el sonido metálico de la puerta temblando, y cada golpe era más fuerte que el anterior. «Tenemos que salir de aquí», dijo uno de los adolescentes, su voz quebrada por el miedo. El pánico comenzaba a crecer entre todos nosotros, como una marea que subía rápidamente, y la sensación de estar atrapados se volvía cada vez más insoportable. «La puerta principal está cerrada», respondió el empleado con la linterna, apuntando hacia las puertas automáticas que seguían selladas, como si fueran un muro de cristal inquebrantable. Otro golpe resonó desde la cocina, más fuerte esta vez. Era un sonido seco, que parecía vibrar a través del suelo. Pude sentir el miedo escalando en mis venas, el latido de mi corazón martillando en mis oídos. No podíamos quedarnos ahí, solo esperando. «¿Hay alguna otra salida?», pregunté, intentando mantener la calma mientras miraba alrededor. El empleado asintió, con los ojos muy abiertos. «Hay una puerta trasera en el almacén, pero no sé si esté cerrada con llave. Nunca la usamos». «Es nuestra única oportunidad», dije, y los demás parecieron estar de acuerdo. Incluso la madre, que parecía dudosa al principio, se puso de pie con su hijo en brazos. El niño ya no lloraba, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su pequeño cuerpo temblaba. El empleado asintió de nuevo y comenzó a caminar hacia el almacén, la linterna iluminando el suelo mojado por nuestras huellas. Los adolescentes y la madre lo siguieron, y yo me quedé en la retaguardia, mirando hacia la puerta de la cocina, como si esperara que en cualquier momento se abriera de golpe. Los golpes se hicieron más fuertes, como si algo estuviera decidido a entrar, y el eco de cada impacto parecía resonar en mis huesos. Llegamos al almacén, un espacio pequeño y oscuro lleno de cajas de suministros y bolsas de comida congelada. El empleado apuntó la linterna hacia la esquina, donde estaba la puerta trasera, una puerta de metal con una pequeña ventana en la parte superior. Corrí hacia ella y probé la perilla. «Está cerrada», dije, tirando de la puerta, pero no se movía. Intenté empujarla con el hombro, pero era inútil. Necesitábamos la llave. «La llave debe estar en la oficina del gerente», dijo el empleado, su voz ahora al borde del pánico. «¿Dónde está?», preguntó la madre, apretando a su hijo contra su pecho. «Del otro lado del restaurante», respondió él, señalando hacia la entrada principal. «Debo ir a buscarla». «No puedes ir solo», dije, dando un paso hacia él. Pero antes de que pudiera hacer algo más, otro golpe resonó, y esta vez fue seguido por un crujido. La puerta de la cocina comenzaba a ceder. El empleado me miró, sus ojos llenos de miedo, y luego asintió. «No tenemos otra opción», dijo, y sin más, se giró y comenzó a correr de regreso hacia el comedor. «Quédate aquí con ellos», le grité mientras lo seguía, incapaz de dejarlo ir solo. Corrimos de vuelta hacia el comedor, la linterna saltando en la oscuridad, proyectando sombras que se movían como figuras extrañas en las paredes. Atravesamos el mostrador y llegamos a la oficina del gerente. El empleado abrió la puerta con un empujón y comenzó a buscar la llave frenéticamente. «¡Rápido!», dije, mirando hacia el pasillo que conectaba con la cocina. El crujido se hizo más fuerte, y finalmente la puerta se abrió de golpe. Pude ver una figura oscura en la penumbra, agachada como antes, con el rostro apuntando hacia el suelo. El aire frío pareció entrar en oleadas desde la cocina, un frío que se sentía antinatural. Finalmente, el empleado gritó: «¡La tengo!», y ambos salimos de la oficina corriendo hacia el almacén. La figura se levantó, y por un momento, vi sus ojos brillando en la oscuridad, dos puntos blancos que me miraban sin parpadear. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y corrí más rápido, casi tropezando con las cajas esparcidas en el suelo. Llegamos al almacén, y el empleado insertó la llave en la cerradura con manos temblorosas. La giró, y escuchamos el clic del seguro. La puerta se abrió con un chirrido metálico, y una ráfaga de viento frío y lluvia entró al pequeño espacio. Los adolescentes y la madre no esperaron a que les dijéramos nada. Salieron rápidamente, seguidos por nosotros dos. El viento y la lluvia nos golpearon de inmediato, empapándonos en segundos. Pero la sensación de estar afuera, de estar libres, fue un alivio que casi me hizo llorar. Salimos hacia el callejón detrás del restaurante y corrimos sin mirar atrás. Podía escuchar mis propios pasos sobre el pavimento mojado, el sonido de la lluvia golpeando los techos de metal y el ruido lejano del tráfico. Nadie dijo nada hasta que llegamos a la avenida principal. Nos detuvimos, jadeando, intentando recuperar el aliento. La madre abrazaba a su hijo, que se había quedado en silencio, y los adolescentes se miraban el uno al otro, sus rostros pálidos por el miedo. «¿Qué era eso?», preguntó uno de ellos, mirando hacia mí como si esperara una respuesta. Negué con la cabeza. No tenía una respuesta. Solo sabía que lo que fuera que habíamos visto no era algo que debiera estar allí. Miré hacia el Burger King, apenas visible a la distancia, y pude ver la luz de un relámpago iluminando el edificio. Por un momento, creí ver una figura en la ventana, una sombra oscura que parecía observarnos. «No importa qué era», dije, mi voz apenas audible entre el ruido de la tormenta. «Solo importa que nos alejemos de aquí». Nadie discutió. Caminamos juntos hasta que encontramos una patrulla de policía. Nos acercamos, empapados, y el empleado explicó lo que había sucedido, aunque su voz temblaba mientras intentaba encontrar las palabras correctas. Los oficiales nos miraron con escepticismo, como si no creyeran ni una palabra, pero uno de ellos llamó por radio para que enviaran una unidad al restaurante. Nos llevaron a todos a la estación para tomar nuestras declaraciones. Fue una noche larga, llena de preguntas y respuestas que no parecían tener ningún sentido. Los oficiales nos miraban como si estuviéramos locos, y tal vez lo estábamos, después de lo que habíamos vivido. Al día siguiente, supe que la policía había ido al Burger King y no había encontrado nada fuera de lugar. La puerta de la cocina estaba rota, pero no había señales de intrusión. Nadie más en el restaurante, ninguna figura oscura, ninguna evidencia de lo que habíamos visto. Todo parecía normal. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que algo había estado allí, algo que no pertenecía a este mundo. Y sabía que, aunque nos hubiéramos ido, esa sensación de ser observado no me dejaría nunca. Volví a casa esa mañana, agotado y temblando por el frío y el miedo. Miré mi reflejo en el espejo del baño y apenas me reconocí. Había algo en mis ojos, una sombra, un rastro del terror que había sentido en esa cocina. Cerré los ojos y me prometí a mí mismo que nunca volvería a ese lugar, que nunca volvería a poner un pie en un Burger King. Desde entonces, cada vez que hay una tormenta y veo las nubes oscuras formarse sobre la ciudad, siento un nudo en el estómago. Y cada vez que paso frente a un Burger King, no puedo evitar mirar hacia las ventanas, esperando no ver esos ojos blancos, mirándome desde la oscuridad. porque sé que, aunque logramos salir esa noche, algo quedó allí, algo que nos observaba y que, tal vez, aún sigue esperando. Trabajaba en el Burger King de la Avenida Juárez, en el centro de Puebla. El lugar siempre estaba lleno durante el día, con familias que llegaban a comer después de pasear por el Zócalo, trabajadores de oficina que bajaban para un almuerzo rápido, y estudiantes que se juntaban a comer papas fritas. Pero en la noche, el restaurante cambiaba de cara. Las luces del local seguían brillando igual, pero el bullicio se desvanecía, y una calma extraña se apoderaba de todo. Aquella noche, me tocó quedarme más tarde. El encargado, don Armando, me pidió que me quedara a limpiar el sótano. Era algo que solíamos hacer de vez en cuando, pero normalmente entre varios. Esa noche, sin embargo, éramos pocos, y los demás tenían otras tareas. Don Armando estaba a cargo de la caja, Adela preparaba el cierre de cocina, y yo tenía que bajar al sótano. El sótano del Burger King no era un lugar que me gustara mucho. Para llegar a él había que atravesar una puerta trasera, justo al lado de la parrilla. Bajabas por unas escaleras de metal que rechinaban, y allí abajo, en el sótano, se almacenaban todas las cosas que no se usaban regularmente. Cajas vacías, uniformes viejos, equipo dañado. La única luz era un foco desnudo en el techo, y las sombras se amontonaban en los rincones, haciendo que el lugar pareciera más pequeño y opresivo de lo que realmente era. Suspiré y agarré una escoba y un recogedor. Don Armando me hizo una seña desde la caja, señalando la puerta del sótano, y yo asentí antes de abrirla y comenzar a bajar. Cada escalón hacía un ruido metálico que resonaba por todo el espacio. Con cada paso, el aire se hacía más frío y denso. Cuando llegué al fondo, encendí la luz, y el foco comenzó a parpadear antes de iluminar el lugar por completo. La habitación era pequeña, con paredes de cemento desnudo y estantes llenos de cosas que habían visto mejores tiempos. Había algunas cajas desparramadas por el suelo y montones de papel arrugado que parecía haberse acumulado por semanas. El olor a humedad era intenso, y podía escuchar el zumbido distante de las máquinas que funcionaban arriba, como un ruido de fondo que nunca se iba. Empecé a barrer el piso, empujando las cajas para apartarlas y limpiar debajo. Todo iba bien, a pesar de lo desagradable que era el lugar. Me concentré en mi trabajo, moviéndome de un lado a otro, tratando de terminar lo antes posible. Fue entonces cuando escuché un sonido que me detuvo en seco. Era un ruido suave, casi imperceptible, como el arrastrar de algo sobre el suelo de concreto. Apagué la escoba y me quedé inmóvil, tratando de escuchar con más claridad. Los zumbidos de las máquinas hacían difícil distinguir algo concreto, pero juro que podía escuchar pasos, ligeros, que parecían venir de las escaleras. Me giré, mirando hacia el lugar por donde había bajado, pero no vi nada. La puerta del sótano estaba entreabierta, y solo se podía ver la oscuridad de las escaleras que subían. «Adela, ¿eres tú?» pregunté, esperando que fuera ella. Tal vez había bajado a buscar algo, y simplemente no había escuchado que me llamaba. Ninguna respuesta. Solo el eco de mi propia voz volviendo desde las paredes desnudas. Me reí nerviosamente para mí mismo. Seguro había sido mi imaginación. Llevaba allí más tiempo del que debería, y el ambiente del lugar siempre lograba ponerme de los nervios. Seguí barriendo, aunque con la sensación de que algo no estaba bien. El foco seguía parpadeando de vez en cuando, y el sótano parecía cada vez más frío. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos y decidí apurarme, meter todo lo que pudiera en una sola bolsa y largarme de allí. Pero justo cuando estaba recogiendo el último montón de polvo y papeles, escuché algo que me hizo soltar la escoba. Un golpe seco, como si una caja hubiera caído al suelo. Se escuchó justo detrás de mí. Me giré rápidamente, y vi una caja que antes estaba en el estante ahora tirada en el suelo, su contenido desperdigado por el piso. Pestañeé, tratando de procesar lo que veía. Era una caja llena de viejos juguetes promocionales, de esas figuras de plástico que se daban con las comidas para niños. Mi primer impulso fue pensar que tal vez la caja simplemente se había caído por sí sola. Quizás la había golpeado mientras barría, o estaba mal acomodada. Me acerqué a recoger las figuras, pero mientras lo hacía, algo llamó mi atención. Había marcas en el polvo del suelo, justo al lado de la caja, como si algo la hubiera arrastrado hacia el borde antes de dejarla caer. Parecían huellas pequeñas, como si fueran de un niño. Un sudor frío comenzó a cubrir mi frente. No había nadie más allí abajo. No podía haber nadie más. Me levanté rápidamente, dejando los juguetes en el suelo. Ya no quería quedarme ni un segundo más en ese lugar. Agarré la bolsa de basura y comencé a caminar hacia las escaleras, tratando de mantener la calma. Al poner un pie en el primer escalón, escuché un susurro. Un sonido bajo y tenue, casi como el susurro del viento. Pero en ese sótano no había ventanas, no había corrientes de aire. Me detuve, mi pie suspendido en el aire, y escuché nuevamente. Esta vez, lo escuché claramente. Alguien estaba diciendo mi nombre. Luis. Fue suficiente. Subí los escalones de dos en dos, sintiendo cómo el miedo me empujaba, haciendo que mis piernas se movieran más rápido de lo que creía posible. Salí del sótano, empujando la puerta con fuerza y cerrándola de golpe detrás de mí. Mi respiración era entrecortada y el corazón me latía en los oídos, pero al menos ya estaba fuera. Don Armando me miró desde el mostrador, sus cejas fruncidas. ¿Qué pasó, Luis? ¿Estás bien? Asentí rápidamente, intentando recomponerme. Sí, solo que... El sótano es un lugar horrible, jefe, dije, tratando de bromear, aunque mi voz sonaba temblorosa. Adela salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. ¿Terminaste allá abajo? Preguntó, sin notar mi estado. Sí, sí, ya acabé, respondí, tratando de no hacer contacto visual. Dejé la bolsa de basura junto a la puerta trasera y me dirigí al área de servicio. Solo quería quedarme cerca de la luz, del ruido, de cualquier cosa que me recordara que estaba en un lugar seguro. El resto de la noche pasó lentamente. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en las marcas en el suelo, en el susurro que había escuchado. Traté de convencerme de que todo tenía una explicación lógica, que la caja había caído por accidente y que el susurro había sido mi mente jugándome una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que había algo más. Cuando finalmente llegó la hora de cerrar, me ofrecí para quedarme un rato más y ayudar a don Armando. No quería irme solo a casa, no con la sensación de que algo había quedado incompleto en el sótano. Él aceptó mi ayuda, y nos quedamos limpiando hasta que el reloj marcó las 2 de la mañana. Finalmente, llegó el momento de irnos. Don Armando apagó las luces del comedor, y el restaurante quedó sumido en una penumbra que solo se veía rota por las luces de la calle que entraban por los ventanales. Me despedí de Adela, que ya había salido hacia su auto, y me quedé junto a Don Armando mientras cerraba la puerta principal. Luis, dijo de repente, mientras cerraba con llave. ¿Sabes? Este lugar tiene historia. Hace unos años, el gerente me contó algo que pasó en ese sótano. Lo miré. Mi piel se erizó al escuchar sus palabras. ¿Qué pasó? Don Armando se giró hacia mí, con una expresión seria. Hace unos 15 años, cuando esto era otro restaurante, un niño se perdió durante una fiesta de cumpleaños. Nunca lo encontraron, y lo último que vieron fue que estaba cerca del sótano. Sentí que un escalofrío recorría todo mi cuerpo. Don Armando sonrió levemente, como si pensara que era una buena broma para despedirse. Pero no te preocupes, hijo. Es solo una historia vieja. Nos vemos mañana. Sin decir nada más, se dio la vuelta y caminó hacia su auto, dejándome allí, parado frente a la entrada del Burger King, con la sensación de que algo me observaba desde las sombras detrás de la puerta del sótano. Y entonces lo supe. No había sido mi imaginación. Era un viernes por la noche, y como de costumbre, el Burger King de Insurgentes estaba lleno. Las filas para ordenar llegaban casi hasta la puerta, y el bullicio de las charlas se mezclaba con el sonido de las freidoras y la música que sonaba desde los altavoces. Me había tocado el turno de cierre, algo que generalmente odiaba, pero esa noche no me importaba tanto. Al menos había movimiento, lo cual hacía el trabajo más ameno. Estaba detrás del mostrador, intentando mantener el ritmo mientras tomaba pedidos y acomodaba las órdenes en la bandeja. Adela, mi compañera, también estaba ocupada empacando hamburguesas y dándole el toque final a los batidos. Los clientes iban y venían, algunos con rostros impacientes, otros simplemente contentos de recibir su comida rápida para después marcharse y disfrutar de la noche en la ciudad. En la esquina del restaurante, había un grupo de chicos jóvenes, probablemente universitarios, que se reían a carcajadas y hacían bromas mientras devoraban sus Whoppers. Sus risas eran ruidosas, demasiado ruidosas, pero intentábamos ignorarlos, concentrándonos en los pedidos. Un par de mesas más allá, una familia, padres con dos hijos pequeños, trataban de disfrutar su comida en medio del caos. Casi al mismo tiempo, otro grupo de jóvenes entró al local. Se veía que habían tenido una larga noche. Sus camisas arrugadas y las marcas de sudor delataban que venían de una fiesta. Uno de ellos, un tipo alto y corpulento, encabezó el grupo hacia la fila, mientras sus amigos se reían de algo que había dicho. Había algo en su actitud que me inquietaba. Tal vez era la manera en que miraban a todos en el lugar, como si buscaran problemas. Mientras tomaba el pedido de una señora, vi cómo el grupo se acomodaba en una mesa justo frente al otro grupo de chicos universitarios. Los nuevos clientes se lanzaban miradas entre sí, y las risas del primer grupo parecían haberse convertido en motivo de molestia para los recién llegados. El tipo corpulento frunció el ceño, y lo escuché decir algo que no alcancé a comprender, pero claramente no era un cumplido. Uno de los chicos universitarios, un muchacho con el cabello rizado y camiseta amarilla, giró la cabeza y les lanzó una mirada retadora. ¿Tienes algún problema? Le preguntó, alzando la voz lo suficiente para que todos en el área lo escucháramos. Yo intercambié miradas con Adela. Ya sabíamos lo que venía. Había algo en el ambiente, como una chispa a punto de encender un incendio. No, pero si sigues riéndote así, lo voy a tener, contestó el tipo corpulento, levantándose de su asiento lentamente, su altura imponiendo sobre los demás. Los otros clientes en el lugar comenzaron a notar lo que estaba pasando. La familia con los niños trató de hacer que los pequeños se concentraran en sus hamburguesas, mientras algunas personas en la fila se ponían de puntillas para ver mejor. Tranquilo, amigo. Solo estamos disfrutando nuestra comida, ¿ok? Respondió otro de los universitarios, intentando apaciguar la situación, pero su tono sonaba condescendiente. El corpulento soltó una carcajada seca. Sí, claro, disfrutar, pero no molestes a los demás, dijo, dando un paso hacia la mesa de los chicos. En ese momento, el chico de la camiseta amarilla se puso de pie también, y por un segundo se quedaron cara a cara, ambos midiéndose como si intentaran decidir quién daría el primer golpe. «Chicos, tranquilos», grité desde detrás del mostrador, intentando evitar que la situación escalara. Sabía que si se desataba una pelea, acabaría muy mal para todos. Pero fue como si mi voz no hubiera existido, porque en ese instante, el chico de la camiseta amarilla empujó al tipo corpulento con ambas manos, haciéndolo retroceder un par de pasos. El tipo perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeándose contra una de las sillas que estaban detrás de él. Eso fue todo lo que necesitó para que el lugar se convirtiera en un caos. Los amigos del tipo corpulento saltaron de sus asientos, y los universitarios también se pusieron de pie, listos para defender a su compañero. Uno de los amigos del tipo corpulento agarró una bandeja de la mesa y la lanzó hacia los universitarios, pero falló, y la bandeja terminó chocando contra una pared, haciendo que los vasos de refresco se estrellaran y el líquido se derramara por el suelo. Adela dejó de hacer lo que estaba haciendo y se quedó mirándome, los ojos abiertos de par en par. «¿Qué hacemos, Luis?», preguntó, pero no tenía tiempo de responderle. En ese momento, el tipo corpulento se levantó del suelo, con el rostro enrojecido por la furia. Agarró una de las sillas y la levantó por encima de su cabeza, amenazando con lanzarla hacia el chico de la camiseta amarilla. «¡Basta! ¡Ya basta!», grité, pero mi voz se perdió en medio de los gritos de los jóvenes y el sonido de los objetos que caían al suelo. Uno de los universitarios intentó detener al corpulento, pero solo consiguió que le diera un empujón tan fuerte que cayó sobre la mesa de la familia con los niños. Los padres rápidamente abrazaron a sus hijos, sacándolos del camino mientras los pequeños comenzaban a llorar. Los otros clientes que quedaban en el restaurante empezaron a levantarse, algunos con sus teléfonos en la mano, grabando la escena, otros simplemente buscando la manera de salir de allí sin verse involucrados. Vi cómo una mujer se escabullía por la puerta, mientras otro hombre intentaba llamar a la policía. Adela, quien aún estaba a mi lado, se agachó detrás del mostrador, buscando protección. «Luis, haz algo», me gritó, pero yo no sabía qué hacer. Sentía que el miedo me tenía atrapado, inmovilizado, y lo único que podía hacer era mirar cómo la situación se descontrolaba. El corpulento lanzó finalmente la silla, y aunque el chico de la camiseta amarilla intentó esquivarla, la silla lo golpeó en el hombro, haciéndolo tambalearse. La cara del chico se contorsionó de dolor, y vi cómo su amigo intentaba sujetarlo, pero ya era demasiado tarde. El chico de la camiseta amarilla perdió el control y se lanzó hacia el corpulento, golpeándolo con el puño en el rostro. El sonido del golpe resonó por todo el restaurante, y el corpulento cayó hacia atrás, llevándose una mesa con él. En ese momento, escuché el sonido de las sirenas acercándose, y un destello azul y rojo entró por las ventanas del Burger King. La policía llegó justo cuando el corpulento intentaba ponerse de pie de nuevo, con la nariz sangrando y una expresión de rabia incontrolable en el rostro. Los oficiales entraron al restaurante, gritando órdenes para que todos se detuvieran. «¡Basta! ¡Todos al suelo! ¡Ahora!», gritó uno de los policías, sacando su arma y apuntando al aire. Los jóvenes, tanto los universitarios como los amigos del corpulento, comenzaron a retroceder, levantando las manos lentamente. La pelea había terminado, pero el lugar estaba destruido. Mesas volcadas, sillas rotas, y refresco y comida esparcidos por todas partes. Vi cómo los oficiales inmovilizaban al chico de la camiseta amarilla y al corpulento, esposándolos mientras los otros se quedaban sentados, con las manos sobre la cabeza. Sentí un nudo en la garganta, y por un momento, todo el ruido se volvió un zumbido lejano. Solo podía pensar en lo rápido que todo había cambiado, en cómo una simple discusión se había convertido en una pelea caótica que había puesto a todos en peligro. Después de unos minutos, los policías comenzaron a llevarse a los jóvenes fuera del restaurante, mientras algunos clientes empezaban a regresar, curiosos por lo que había pasado. Adela salió de detrás del mostrador y me miró, sus ojos aún llenos de miedo. «Luis, ¿estás bien?», preguntó, y por un segundo no supe qué responderle. Sentía que mi cuerpo estaba entumecido, como si aún no pudiera procesar lo que había sucedido. Finalmente, asentí, tratando de mostrar una sonrisa, aunque sabía que mi expresión no era convincente. «Sí, sí, Estoy bien, dije, aunque mi voz sonaba débil. Miré alrededor, viendo el desastre que había quedado. Sabía que tendríamos que limpiar todo, que aún quedaba mucho por hacer, pero en ese momento, solo quería que el lugar se quedara en silencio, que todo volviera a la normalidad. Adela y yo comenzamos a limpiar, en silencio, mientras las luces de las patrullas seguían iluminando el restaurante desde el exterior. No había mucho más que decir. La noche había sido una de esas que dejan una marca, una de esas que te hacen darte cuenta de lo frágil que puede ser la tranquilidad, como una chispa puede incendiar todo lo que te rodea en cuestión de segundos. A medida que recogía los restos de las hamburguesas y los refrescos, pensé en lo irónico que era. Este lugar, que se supone debía ser un refugio para el hambre y la fatiga, se había convertido en un campo de batalla, solo porque unos cuantos no supieron cuándo detenerse, cuándo dejar de lado el orgullo. Mientras la noche avanzaba y el restaurante se vaciaba, supe que esta sería una noche que no olvidaría pronto, una que me recordaría lo volátil que puede ser la naturaleza humana, incluso en un simple Burger King en medio de la ciudad. Era sábado por la noche, cerca de la medianoche, y me tocaba el cierre en el Burger King de Reforma. Había algo inquietante en cerrar un restaurante de comida rápida tan tarde, especialmente en una avenida tan transitada, pero que, a esas horas, se volvía fantasmagórica. La luz del gran letrero de Burger King seguía iluminando la entrada, como si intentara atraer a esos últimos transeúntes de la noche. Aunque ya nadie estaba en el local, salvo yo y mis compañeros, Adela y Hugo. El flujo de clientes se había detenido hacía rato, y la última familia que estuvo cenando ya se había marchado. Eran los típicos padres cansados que traían a sus hijos a comer algo antes de regresar a casa. Yo atendí su pedido y los observé reír y disfrutar sus hamburguesas hasta que se fueron. Después de eso, el lugar quedó en silencio, salvo por el zumbido constante de las lámparas y el murmullo de las máquinas en la cocina. Bueno, vamos cerrando, ¿no? Dijo Hugo, mientras terminaba de limpiar la parrilla. Tenía razón. Ya era hora de poner seguro en las puertas, hacer el conteo del efectivo, limpiar y dejar todo listo para el siguiente turno matutino. Los cierres siempre me ponían un poco nervioso, sobre todo porque al llegar la medianoche, el restaurante parecía transformarse en otro lugar, uno frío, vacío, como si la vida que había durante el día se disipara dejando solo un cascarón iluminado. Adela estaba en el área de la limpieza, mapeando el suelo de las mesas del comedor, mientras Hugo y yo nos dividíamos el resto de las tareas. Yo me ocupé de la caja, cerrando la venta del día. La pantalla de la caja registradora mostraba números y más números, y mientras intentaba concentrarme en el conteo, el silencio del lugar se hacía cada vez más denso, más pesado. No podía evitar sentir que algo estaba diferente esa noche. Una ráfaga de viento entró cuando Hugo abrió la puerta trasera para sacar la basura, haciendo que una de las sillas del comedor se moviera ligeramente. Un ruido suave, apenas perceptible, pero que en medio de ese silencio, me hizo dar un pequeño brinco. Hugo soltó una carcajada al verme tan asustado. Tranquilo, Luis, solo es el viento. No vayas a pensar que es un fantasma, dijo, burlándose mientras salía con una bolsa de basura al hombro. Le sonreí de vuelta, tratando de quitarme el miedo, pero algo en mi interior no estaba bien. Adela también lo notó. La vi detenerse un segundo, apoyada en el trapeador, mirando la puerta trasera por la que Hugo había salido. Luego me lanzó una mirada que parecía decir, «Tú también sientes esto, ¿verdad?» «Ya casi terminamos», le dije, intentando sonar optimista. «En cuanto Hugo vuelva, cerramos con seguro y nos vamos de aquí». Ella asintió y volvió a sus tareas, pero pude notar que estaba apresurándose, como si también quisiera terminar lo antes posible. Mientras terminaba de contar el efectivo, escuché un ruido metálico proveniente de la cocina. No era un ruido fuerte, solo un clang, como si una sartén hubiera caído, pero lo suficiente como para ponerme en alerta. «Hugo, ¿regresaste ya?» Llamé, pero no hubo respuesta. Adela también levantó la vista, su mirada se encontraba con la mía. Dejó el trapeador apoyado en la pared y se acercó hacia la puerta que conectaba con la cocina. «Voy a echar un vistazo», dijo, y antes de que pudiera detenerla, ya estaba empujando la puerta. El lugar quedó en silencio absoluto, la puerta oscilando lentamente hasta detenerse. Mi corazón comenzó a latir más rápido, el zumbido de las lámparas parecía más fuerte que nunca, y empecé a sentir el sudor formarse en mis manos. Decidí dejar el dinero en la caja y caminar hacia la cocina, siguiendo a Adela. El pasillo que llevaba hasta allí era estrecho, y cada paso que daba hacía que el eco de mis zapatos resonara como un martillo. «¿Adela?» Llamé en voz baja, apenas empujando la puerta de la cocina para entrar. Al hacerlo, vi a Adela de pie, mirando fijamente hacia la parte trasera, donde estaba la puerta que Hugo había dejado abierta. La luz exterior entraba por la abertura, proyectando sombras alargadas en el suelo. Adela se volvió hacia mí, y pude ver el miedo reflejado en sus ojos. «¿No está?» dijo, su voz temblorosa. «Hugo no está, y... juro que lo vi entrar hace un minuto». Miré hacia la puerta abierta, y luego al interior de la cocina. Todo parecía estar en su lugar, salvo por una bandeja de metal que yacía en el suelo, como si alguien la hubiera empujado. Decidí caminar hacia la puerta trasera, empujándola para mirar hacia el callejón detrás del Burger King. «¡Hugo!» grité, mi voz resonando entre las paredes del callejón vacío. No hubo respuesta. Solo el ruido distante de un coche pasando por la avenida y el sonido del viento moviendo algunas bolsas de plástico. El callejón estaba desierto. No había señales de Hugo por ninguna parte. Sentí un nudo formarse en mi estómago. Algo estaba muy mal. Cerré la puerta trasera y puse seguro. Volví hacia donde estaba Adela, tratando de mantener la calma. «Debe estar jugando, tratando de asustarnos», le dije, aunque en mi interior sabía que eso no era cierto. Hugo era bromista, sí, pero jamás desaparecería así, sin avisar. Adela asintió, pero pude ver que no estaba convencida. Ambos regresamos al comedor, y mientras ella recogía sus cosas, yo me acerqué al mostrador para llamar a la policía. Pero justo cuando iba a tomar el teléfono, el sonido de un golpe sordo resonó por todo el restaurante, proveniente del techo, como si algo hubiera caído arriba de nosotros. Adela y yo nos miramos, sin saber qué hacer. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, y sentí que el suelo vibraba levemente bajo mis pies. Miré hacia arriba, hacia las baldosas del techo falso que cubrían el sistema de ventilación del local. «¿Hay alguien ahí arriba?» preguntó Adela, su voz apenas un susurro. Sin responder, caminé hacia la parte de atrás, donde estaba la escalera que llevaba al pequeño cuarto de servicio en el techo. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír nada más. No quería subir, no quería saber qué había allí, pero algo en mí necesitaba respuestas. Adela se quedó abajo, mirando con preocupación mientras yo subía cada peldaño de la escalera de metal. Cuando llegué al techo, todo estaba oscuro. Solo la luz de la ciudad se filtraba entre las sombras de los edificios cercanos, proyectando formas extrañas y alargadas sobre las estructuras del techo. Miré alrededor, tratando de ver algo, pero todo parecía en calma. Fue entonces cuando escuché un murmullo. Un sonido suave, apenas un susurro que venía desde el otro extremo del techo. Giré la cabeza lentamente, y allí, en la penumbra, pude distinguir una figura. Estaba de espaldas a mí, agachada junto a una de las unidades de ventilación. Era Hugo. Al menos eso parecía. ¿Hugo? Llamé, mi voz quebrada por el miedo. La figura no respondió, pero se movió ligeramente, como si estuviera hurgando en algo. Caminé hacia él, despacio, cada paso haciendo que el metal del techo crujiera bajo mis pies. ¿Qué haces aquí? Pregunté, tratando de mantener la calma. Cuando estuve lo suficientemente cerca, Hugo se volvió hacia mí, y el aire pareció congelarse en mis pulmones. Sus ojos estaban abiertos, pero no había expresión en ellos. Parecía ausente, como si no estuviera realmente allí. Sus manos estaban cubiertas de algo oscuro, y al mirarlas más de cerca, me di cuenta de que era sangre. Hugo sostenía un trozo de tela, y a su alrededor había restos de lo que parecía ser un animal, quizás un pájaro. ¿Hugo? Repetí, pero él no respondió. De repente, un ruido detrás de mí me hizo girar, y vi a Adela asomándose desde la escalera, sus ojos llenos de terror al ver la escena. Fue entonces cuando Hugo se levantó bruscamente, dejando caer el trozo de tela y caminando hacia mí con pasos vacilantes, como si no tuviera control sobre su propio cuerpo. «¡Baja, Adela! ¡Corre!», grité, empujándola hacia la escalera. Ella bajó corriendo, y yo la seguí, casi tropezando en mi desesperación. Cerré la trampilla detrás de mí, asegurándola con el pasador, y ambos corrimos hacia la puerta principal del restaurante. No miré atrás. No quería ver si Hugo estaba bajando detrás de nosotros. Todo lo que podía pensar era en salir de allí, en alejarnos de ese lugar que, de repente, se había vuelto un sitio desconocido y aterrador. Cuando finalmente llegamos a la calle, el aire frío de la noche nos golpeó, y me di cuenta de que estaba temblando. Adela estaba a mi lado, con los ojos llenos de lágrimas y respirando con dificultad. Miramos hacia el restaurante. Las luces seguían encendidas, y a través de las ventanas podía ver el interior vacío, como si nada hubiera pasado. Llamamos a la policía, y cuando llegaron, intentamos explicar lo que había sucedido, pero nuestras palabras parecían no tener sentido. Los oficiales subieron al techo, buscaron por todo el local, pero no encontraron nada, ni a Hugo, ni rastro de lo que había ocurrido allí. Solo quedábamos Adela y yo, tratando de comprender algo que parecía imposible. Esa noche, el Burger King de Reforma se cerró, pero no como lo hacíamos siempre. No hubo conteo de caja, ni limpieza final. Solo un vacío que se quedó con nosotros, y una sensación de que algo, o alguien, había cruzado un límite que nunca debió ser cruzado. Desde entonces, cada vez que paso por ese lugar, no puedo evitar mirar hacia el techo, esperando no ver nada, pero temiendo siempre encontrar una sombra que nunca se fue.